En Extremadura vote hasta ahora la candidata del Partido Popular, María Guardiola, Antonio Herraiz.
Es la última de los principales candidatos en ejercer su derecho al voto. Antes lo han hecho el candidato del PSOE, el de Vox y la de Unidas por Extremadura. Nos situamos ahora mismo en el Colegio Público de Vivero, en Cáceres. Allí está Miriam Rodríguez.
Bueno, pues en el mismo sitio de hace dos años, pero ¿cómo ha cambiado el panorama para la candidata popular? Si en las elecciones de 2023 era la gran desconocida, llega a estas como presidenta de la Junta y con todo a favor para ser la fuerza más votada, aunque según apuntan las encuestas, no lo suficiente para la ansiada mayoría absoluta por la subida de Vox, que le dio precisamente los apoyos que le hicieron presidenta después de esas elecciones el año 23. Guardiola todavía no ha llegado a este colegio electoral del Vivero en la capital cacereña, pero todo apunta a que la llegada va a ser inminente porque están todos los medios preparados y también el tradicional séquito de compañeros de partido y de alcaldes en la puerta para recibirla aquí en este Colegio Público del Vivero en Cáceres, donde va a ejercer su derecho a voto.
Gracias, Miriam. Puedes seguir la noche electoral en COPE en el programa especial Elecciones en Extremadura, dirigido por Jorge Bustos. Será a partir de las 8 de la tarde desde el claustro de Santa Clara en Mérida, junto a Pilar García de la Granja y todo el equipo de COPE desplegado en los puntos clave de estas elecciones. Por cierto, la Guardia Civil investiga dos intentos de robo ocurridos hoy en las oficinas de correos de Malpartida de Cáceres y de Alagón del Río. En principio, los presuntos autores no han logrado llevarse dinero ni votos por correo. Estos dos intentos se suman a los 5 hurtos ocurridos en los días finales de la campaña electoral. El más grave se registró en Fuente de Cantos, donde los autores se llevaron la caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. Un hombre de 67 años ha muerto en el interior de una mina abandonada en Cartagena. La víctima había descendido 300 metros para buscar minerales cuando una piedra de gran tamaño le ha golpeado. COPE Murcia, Javier Herraiz.
Sí, el aviso llegaba al 112 a media mañana. Se pedía ayuda para un hombre que había sufrido un accidente mientras estaba buscando minerales en la mina Haití, situada en El Beal, una diputación de Cartagena. Este hombre se encontraba a unos 300 metros de profundidad cuando fue golpeado por una piedra de grandes dimensiones. En principio resultó herido de gravedad, pero cuando llegaron los efectivos de emergencias, tan solo pudieron certificar el fallecimiento de este excursionista de 67 años. Su cuerpo fue rescatado por los bomberos ya bien entrada la noche.
Y mañana, a partir de las 9, sorteo del premio de la Lotería de Navidad. La posibilidad de que nos toque el gordo despierta cada año la ilusión, sin embargo, ya no da tanto de sí como antes. Lleva congelado en 400.000 euros desde 2011, mientras que la inflación ha subido casi un 30%, Victoria Ballesteros.
Hemos pasado de esto...
Lo invertí el dinero en una vivienda y entonces pues tengo que seguir trabajando.
Fue un pellizquito, fue suficiente para un piso.
Caprichos, viajes...
Yo era el piso.
En el piso. Piso, coche, en esas cosas.
A esto otro.
Si a mí me tocara la lotería... Con ese dinero daría la entrada para un piso para mis hijas.
Pues a mí si me tocara la lotería, lo repartiría con mis hijas para que puedan invertir en pisos.
El gordo ya no cunde como antes. En Madrid o Barcelona no te puedes comprar un piso con los 328.000 euros que te quedan después de que rindas cuentas con el fisco. Pero sí podrías hacerlo en ciertas zonas de Valencia, en Sevilla, en Granada, en Valladolid, en Salamanca, en Murcia o Zamora. Y puede que te sobre hasta un colchón.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Barça quiere ser más líder, Teresa Vasallo.
Y lo va a intentar contra el Villarreal a las 4 y cuarto de la tarde. Eso sí, lo hará sin Pedri para evitar una posible lesión muscular, como ya adelantó Hansi Flick en rueda de prensa. Tampoco estarán Gavi, Dani Olmo ni Araujo. Pero antes, a las 2 de la tarde, es el turno del Atlético que viaja a Girona. Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid quiere despedir el año con una victoria que le consolide en la zona alta de la tabla para mantener el pulso con los líderes. Y hoy en Girona el Cholo no va a poder contar con Jiménez, Baena ni Langlé, pero vuelve Llorente, que pasa con dos entrenamientos de estar recuperado a ser titular.
Y a las 6:30, Elche Rayo Vallecano, y a las 9, Betis Getafe.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora más noticias y aquí seguimos efectivamente en fin de semana de COPE con una historia impactante. Rudolph.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado. Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it,
You would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudy join in any reindeer game. Then one foggy Christmas.
En la sierra de Peña Mayor, en el concejo asturiano de Nava, hemos encontrado una historia tan inesperada como hermosa. Una historia protagonizada por un hombre, Aladino Montes, y una cierva llamada Bambi. En ese rincón verde y silencioso de Asturias vive y trabaja Aladino, que es cocinero de oficio, caminante por vocación. Un hombre de mirada tranquila y manos acostumbradas tanto a los fogones como a perderse por los senderos del monte. Y fue precisamente en uno de esos paseos, hace ya más de 10 años, cuando su vida dio un giro inesperado. Entre la espesura del bosque, encontró una cervatilla.
Sí.
Desnutrida, temblorosa y sola. No había rastro de la madre. Aladino no miró para otro lado. La cogió en brazos, viendo que estaba abandonada, la llevó a casa y la alimentó con biberón. La llamó Bambi, lógicamente, ¿cómo podemos llamar a un cervatillo en España? Y yo diría en Occidente después de Disney, por ese pelaje salpicado de lunares blancos que aún delataban su corta edad. Y cuando llegó el momento, la devolvió al monte, al lugar donde los ciervos nacen para correr libres. Parecía el final de la historia, pero es que no lo fue. Para saber lo que ocurrió después, hoy hablamos con su protagonista, Aladino, que nos atiende ya desde ese pequeño paraíso asturiano. ¡Muy buenos días, Aladino!
Muy buenos días.
¡Qué gusto saludarte! ¡Menudo historión!
Bueno, historia para mí muy buena.
Oye, Aladino, lo primero, ¿tú por qué te llamas Aladino, criatura?
Porque mi padre se llama Aladino, mi hijo se llama Aladino y yo me llamo Aladino.
Pero y a su vez, ¿tu padre por qué? Claro, tú eres muy joven. Quiero decir, a lo mejor por el bellísimo cuento.
No lo sé, porque me pusieron Aladino.
Ay,
¿será porque me iba a encontrar con Bambi?
¡Me encanta! ¡Qué bonito, qué bonito! Bueno, cuéntame ese primer momento, ¿cómo encontraste a Bambi? ¿Qué es lo que te hizo llamar la atención sobre ella?
Bueno, pues la atención es muy fácil. Llevo toda la vida en el monte y es muy fácil saber cuando un ciervo tío tiene mamá o no la tiene, ¿entiendes? Y es muy fácil.
Ya, pero quiero decir, tú vas por el campo y la ves debajo de un arbusto, ella te sale al encuentro, está debajo de un árbol, ¿qué hacía?
No, mira, yo iba en el cuaz, iba dando una vuelta en cuaz y según miro para un prado para arriba, veo a unos vaques con una ciervatina pequeñina al lado de ellas. Esa ciervatina no tiene que estar ahí, tiene que estar escondida porque la madre siempre la deja escondida y hasta que no se defienda está escondidina. Mama y se esconde, no se levanta. Y es raro que ande solina por ahí. Y cuando anda sola es porque buscaba comida, ¿entiendes? Necesitaba comer, estaba débil y necesitaba comer.
Oye, ¿y dices entonces que estaba con unas vacas?
Sí, estaba con vacas en un prado. Y dije yo, imposible. Iba una vaca, empujábala con los cuernos, iba para la otra empujábala también.
Ay, qué
entonces
gracioso.
Dije yo, esta ciervatina muere. Y muere, esa noche moría, la comía un zorro, un ropo, su que sea.
Claro.
Y yo cogí, fui hasta allá y según llegué a ella, se echó en el suelo como diciendo, mátame si quieres, que no tengo fuerzas ni para mover. Y entonces cogíla en el cuello, trajéla en el cuaz y le di un biberón de leche de los cafés.
¿De la de vaca?
Hasta que, sí, porque no tenía otra cosa, era para animar un poco el estómago, pero vino.
¿Y le sentó bien eso? ¿No le dio descomposición? ¿Le sentó bien?
Nada, que fue tomar eso y empezar a ir detrás de mí como si fuera su madre. Imagínate la necesidad que tenía de eso.
¡Ay, por
y
favor!
Me metí en internet y busqué lo que había que dar. Y entonces, en criaderos de ciervos. Y fui a una tienda, era leche de destete de siatos en polvo. Fui y compré la mejor, 33 euros una bocina de 10 kilos. Así hasta los 2 años. Se bebía una botella de vino, de leche, pero de ese de vino, de 70. Se bebía una a mediodía, otra por la mañana y otra por la noche.
Claro.
Y creció en poco tiempo y estaba preciosa.
¿Y cuánto tiempo están mamando los ciervos?
No, poco, porque cárguense al año, ¿entiendes? Entonces no están mucho, están unos meses mamando. Luego la madre se carga otra vez. Ellas nacen, vamos a poner, en mayo y en junio, ¿no?
Pero tu ciervo mamó bastante más tiempo que uno un solo
hombre,
año.
2 años.
Fíjate.
2 años. Si diera el biberón ahora, volvía a chupar el biberón.
¿Y también comía hierba sí, sí. o no? ¿O simplemente sí, a biberones tú?
Sí, cuando empezó a comer ya sólido, un poco de hierba, un poco de cebada y cosas así, entonces fui quitando el biberón de mediodía. Fui quitando y un biberón, hasta que quité el uno de ellos. Solo comía uno al día porque ya empezaba a comer bien, a comer de todo, ya estaba haciéndose grandina. Y entonces luego hasta que a los 2 años quité el biberón del todo.
Oye, escucha, ¿y dónde dormía Bambi?
Tía, mira, estaba haciendo yo un apartamentín ahí para parejas y eso, para dormir allá. Y se quedó Bambi con el plato ducha, con el baño, con el chabolo, con todo. Se quedó Bambi con todo, sin estrenar.
¿Dormía en el plato de la ducha?
No, que quiero decirte que tenía baño con plato ducha y azulejado y todo, pero eso anulélo, cerrélo y dormí. Donde iba a hacer la cama, ahí duerme Bambi. Ahí toda la vida vivió Bambi.
Me encanta. Bueno, le decíamos a los oyentes que la cosa no terminó en el hecho de que tú criases a Bambi hasta la edad adulta. Ella se marchó, tú la dejaste libre, pero ¿qué pasó luego?
Yo no dije que la dejé libre, es que está libre. Yo no la eché para ningún lado. Ella es la que se va y se viene cuando le da la gana. Pero normalmente quiero más estar aquí que marchar, porque aquí está defendida de perros y de todo. Aquí tengo un letrero prohibido perros sueltos y la pinto para que sepan los cazadores que es de casa, que no es de para matar, del monte. Y ella va por el monte, da vueltas con la gente por ahí, marcha con la gente a dar paseos por el monte y vuelve y si está hay algo peligro de algún perro, ella se marcha también y tírase por el monte. Ella marcha y bien cuando quiere, pero normalmente tiene su vida, tiene aquí al lado del bar.
Bueno, es que me troncho porque de repente están los clientes tomándose un café y entra el venado.
Entra y va con ellos de paseo por el monte, ¿eh?
Por favor. Oye, ¿no tiene? Hay una cosa que sí me daría miedo, efectivamente, es que se lleve un tiro de un cazador.
Sí, pero para eso la tengo yo marcada. Lleva unos rayines, marcáis así por encima del hombro una, por otro lado del hombro otro, y otra por cerca del estómago, por si la ven por debajo. Y lleva unos rayines, creo que la veréis alguna vez en una foto o algo. Y llevan el rellenes para que la distingan. No, de momento, oye, lleva 3 años y medio. Y 3 años y medio, casi 14, que yo no maté un venado en mi vida. Y antes furtiveado.
Fíjate. Oye, ¿y cómo es vuestra relación?
Pues, quererme más que la mujer.
¿La quieres más que a la mujer? Lógico.
Sí, y ella quiere a mí más que la mujer.
Y ella también. ¿Y cómo te expresa el cariño? ¿Cómo hace un ciervo para...?
Yo, por ejemplo, si estoy triste y se me baja una lágrima o algo, me la lame, me chupa la cara y me lame y empújame y anímame.
¡Ay, qué bonito! ¿Y tú qué haces? ¿Dónde se le acaricia a un ciervo? ¿El belfo, el entrecejo, la cola?
Mira, lo que más me gusta es por detrás de las orejillas, así para así los dedos, encima así por debajo de la cara. Pero lo que no me gusta mucho es que anden tocando las narices por encima del cuerpo.
Ajá.
No me gusta. Hombre, déjase conmigo, déjase por todos lados. Si echas en suelo y monto caballo encima de ella, agarrola por los orejes y no se levanta. Porque ya que somos madre e hijo.
Ay, por favor, madre mía. Esto es desconocido. Yo no sé si en el pueblo tuyo conocen algún fenómeno parecido.
No, hubo una venaína en un sitio ahí en Priandi, pero esa venaína luego salió de un bulto en el cuello y murió, pero andaba por la carretera y eso a mí no me gusta. Esta está en su hábitat, nació aquí y está en su hábitat, vive aquí, en su monte. Y yo, por ejemplo, ahora cuando me retire, si esto lo vendo, voy a dejarla aquí con donde la venda, voy a venderlo y queda aquí.
Ya.
Joder, pero tiene que quedar aquí.
Ya, lo que pasa es que no se va a hacer a otro dueño como a ti, ¿eh?
No, pero vendrá bien, tú tranquila, que yo sola no la dejo. Para mí es muy importante.
Oye, si te parece, vamos a saludar a un veterinario, Ignacio de Blas, que es profesor e investigador de la Universidad de Zaragoza, que nos explique este idilio que tienes con el venado. Nacho, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos escuchando a Ladino narrar esta historia que parece un cuento. Tú, cuando te has enterado de ella, ¿qué es lo que te vino a la cabeza?
Bueno, es un caso anecdótico que evidentemente pues la encontró en una edad muy temprana, con lo cual todavía se puede realizar esa impronta y que lo reconozca como su madre o como su padre. Y además, pues por lo que hemos estado oyendo, la atendió adecuadamente. O sea, no intentó darle una comida que no le correspondía, buscó el alimento adecuado, ha seguido las pautas alimenticias normal de un rumiante y bueno, y le ha dado la libertad del espacio para que se pueda mover con libertad y se pueda ejercitar. Con lo cual, el trato recibido es excelente desde ese punto de vista. Además, los rumiantes pues en general son relativamente fáciles de domesticar o al menos de tener la proximidad sin ningún problema. Entonces, bueno, pues es una historia muy bonita y ojalá pues hubiera más casos como esos. Desafortunadamente no es así.
Oye, Nacho, pero a mí lo que me sorprende es que la cierva ya sea adulta, vamos, no sé a qué edad son adultos los ciervos, pero entiendo que está ya tiene 3 años y pico y que, sin embargo, mantenga el vínculo con su progenitor.
Sí, son vínculos gregarios. Muchos animales, estos, sobre todo los rumiantes, establecen vínculos de rebaño y respetan una jerarquía que muchas veces es de carácter familiar. Entonces, bueno, esta herencia o esta cariño se perpetúa a lo largo del tiempo. No es como todas otras especies que tienen de vida más corta, que tienen otras relaciones jerárquicas o otras relaciones afectivas diferentes. Entonces, bueno, cada animal es un mundo. Tienen comportamientos diferentes y en este caso, bueno, pues en los rumiantes es más fácil que se mantenga esta asociación de tipo rebaño y, bueno, pues él considera que, bueno, la cierva, la venada considera que Aladino es parte de su rebaño y de hecho es el líder del rebaño y, bueno, pues está allí con él y, bueno, pues ahí está visitándole, compartiendo su vida con él porque al fin y al cabo es su rebaño, es su familia.
Aladino, ¿qué años tiene Bambi? Porque yo digo 3 años y medio, pero parece ser que es mucho mayor.
Tiene casi 14.
¿Y cuánto vive un ciervo, Aladino?
Pues yo siempre decía 18-20, mirélo por internet el otro día, y de 20 a 25 en cautividad. Y como la mía ni está en cautividad, ni está libre para morirse de pena por ahí, porque la puedo atender con un veterinario, que lo tiene todo. Tiene la libertad y tiene una atención. Y vive bien y come bien. Así que creo que va a durar más que yo.
¿Cuánto vive un ciervo, Nacho, como veterinario? ¿Cuál es el veredicto de la ciencia?
Sí, pues es más o menos lo que dice Aladino. Depende un poquitín de si esos animales están completamente en libertad o que están semidomesticados, como sería este caso, con acceso a comida, protección, incluso en un momento dado servicios veterinarios, pues pueden llegar a los 25 años sin ningún problema. O sea que espero que lo disfrute mucho tiempo.
En una cierva que evidentemente no tiene, me imagino, el instinto agresivo de un ciervo que, por ejemplo, se pelea para dominar la manada y para acceder a la reproducción, ¿puede haber comportamientos agresivos?
Sobre todo comportamientos agresivos en el momento que hay algún tipo de defensa, sobre todo con respecto a la descendencia, es decir, una cierva o el ciervo, en el momento que ve sus
crías,
bueno, sus hijos y descendencia, está amenazada por algún depredador, pues sí que se tiene un comportamiento además familiar, se pone entonces a ofender al individuo más débil y bueno, pueden ser agresivos. Un golpetazo en la cabeza de estos animales puede ser bastante doloroso, incluso puede romper algún hueso.
Aladino tiene...
Son animales que son muy, muy pacíficos y demás, pero saben defenderse cuando llega el momento.
Claro. Aladino, ¿Bambi tiene cuernos?
No, esos son los machos nada más. Las hembras no tienen cuernos. Pero ¿sabes lo que hace? Se defienden con las manos de adelante. Cuando vienen los críos a tocarles narices y tal, porque aquí hay mucha gente que viene al bar y eso. Y entonces ella agacha la cabeza y empújalos. Y si ve que eso, levanta, dais con la manuca así y da el dos martillos.
Oye, ¿y ha quedado preñada alguna vez?
Sí, eso sí que me dolió. Podía haber sido yo vuelo, pero ¿sabes lo que pasa?
¡Qué grande, Aladino! Que no tuvo, no llegó el caso.
Me emociono para decirlo porque quedó preñada y por unos perros abortó, joder.
¡Oh! Claro, ¿y lo mismo ha quedado impedida?
Y no se cargó más, es que tuvo un novio que venía a ver aquí a la chabola y todo, venía por aquí un novio que tenía.
¿Era?
Y era un bareto y era más joven y como en los rebaños de verdad por ahí no los dejen a los pequeños tal, pues dice, mira qué suerte, tengo una aquí para mi sol. Y dejó la preñada y abortó, por culpa de unos perros que llegó aquí casi sangrando por todos lados, Rubíquina, llegó destrozada.
Nacho, un Bambi, un ciervo como del que estamos hablando, la amiga de Aladino, ¿se queda preñada todos los años? Como decía él, ¿es regular la preñez?
Si está conviviendo en un rebaño, o sea, con machos dominantes y hay luchas por ver quién es el macho que va a cubrir a una hembra y tal, pues sí que es frecuente. Lo que pasa es como estar en un medio más humanizado, más semidomesticada, el contacto con esos machos es más complicado. Pero podría, si tuviera acceso a la manada, pues sería fácil que durante la berrea y demás, esta hembra pues fuera seleccionada por algún macho, fuera cubierta y tuviera descendencia. Pero ya digo, como está muy próxima al medio humano, pues es difícil que un macho silvestre se acerque a intentar cortejarla.
Ya, o sea que tú no lo, Aladino, tú no la ves andar con manadas.
Sí, sí, anda, anda. Aquí, en el, aquí justo debajo del bar, aquí en el Miprau, está, vienen los ciervos, arrímense. Como ven que está ella, pues confíense y vienen aquí. Y anden por aquí por el Prau con ella y eso, y ella sale a... Pero es que ¿sabes por qué no se carga ahora? Porque tiene muchos olores nuestros de tocar y acariciar y tocar y acariciar. Y esos olores los machos no acepten esos olores. Son olores humanos.
Claro, son racistas. Claro.
Son racistas.
Son racistas, claro. No. Qué curioso, Nacho. ¿Puede ser así que el olor que tiene el animal por el trato con el humano aleje a los venados salvajes?
Sí, los olores es un tema muy importante, no solamente con el contacto que vamos a tenerle, que transmitimos muchos olores a través de la piel, hay muchos ácidos grasos volátiles que están en la piel y tal, que se transfieren de unos a otros. De hecho, los gatos, por ejemplo, cuando se acercan y nos rozan con la cabeza es para distribuir precisamente su olor en nosotros y transmitirnos su olor, para marcarnos, por así decirlo. Entonces eso puede confundir, aparte que además pues el estar continuamente en una población humana pues puede que se impregne de otros olores que a los animales silvestres pues les recuerde que no son parte de la manada, por así decirlo.
En fin, no sé si nos dejamos algo en el tintero. Quizá advertir de que esta relación que tiene Aladino con esta cierva tan particular, que ciertamente está a medio domesticar, no nos debe alentar, a lo mejor, Nacho, a acercarnos a fieras salvajes, estoy pensando en jabalíes, en osos, que, sí, que vienen muy personalizados por las películas de Disney, pero que son peligrosos.
Sí, yo, ese es uno de los mensajes importantes, es que es un caso anecdótico, especial, muy entrañable, pero que no pensemos cuando vamos al monte, al campo, los animales silvestres están acostumbrados a nuestra presencia, que se van a acercar a que les demos de comer, que se van a dejar acariciar, nada por el estilo, y mucho menos los animales, los cachorros, que pueden tener su padre y su madre, y como digo, los defienden a muerte en un momento dado, aunque sean animales aparentemente inofensivos. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado, esos animales hay que respetarlos, hay que dejarlos mantener la distancia, porque ya digo, pueden ser peligrosos, y yo creo que en los últimos tiempos, con el tema de inteligencia artificial, están circulando muchos vídeos por internet sobre rescates de cachorros y de lobo y de oso y de distintas especies que pueden llevar a confusión pensando que creen que los animales nos ven como un amigo, como una ayuda, y todo lo contrario, nos ven como una amenaza, y bueno, hay que mantener las distancias para no tener problemas.
Claro, claro.
Que la gente sea muy cuidadosa, que puede inducir a confusión pues lo que estamos viendo por la televisión, en las películas, pero también últimamente con la inteligencia artificial, los vídeos de TikTok, YouTube y de compañía.
Que la historia de Aladino y Bambi, y de Bambi con Aladino, es casi única. Aladino, este amor es una vocación excepcional.
Sí, eso sí es cierto.
¿Y tu mujer qué dice? ¿Tu mujer no tiene celos de la cierva?
Se cela de la cierva.
Bueno, pues muchísimas gracias, Aladino, por ser tan humano, tan simpático, por contarnos también la historia, y también a Nacho, a Ignacio de Blas de la Universidad de Zaragoza, por aclararnos los extremos científicos. Un abrazo a los dos y muy muy feliz Nochebuena a todos, a Nacho, a Aladino y por supuesto a Bambi.
Un abrazo a Nacho también.
Adiós, adiós. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. Bueno, bueno, ¿qué os parece el chagonzal?
Bueno, me encanta. Pero fíjate, pero qué capacidad también, no, de encaje, en este caso que Bambi, ese ciervo, también se adaptara tanto al ser humano, que a mí me parece mentira, ¿eh?
Sí, bueno, es que se lo creó a sus pechos Aladino.
¡Qué barbaridad!
¡Paufil, buenos días!
Ay, yo me acabo de enamorar de Aladino, buenos días. Qué historia tan bonita, que está buscando imágenes de él. Bueno, es...
Es que es estupendo él también, ¿eh?
No, es un hombre maravilloso.
Dice, o sea, tú lo quieres mucho más que a mi mujer.
Estará muy contenta la mujer.
Bueno, a veces es un alivio que también sean...
Un respiro, ¿no? Es que ese vínculo que se llega a coger con con un animal así que lo ves desprotegido, ojo, es súper bonito.
Yo le decía a Paufil, ya solo te queda a ti un ciervo en casa.
Hay que decir que la localizadora de la historia de Bambi ha sido Tim, ¿eh? Bueno, es la que se ha quedado patidifusa y nos la ha traído. Digo, esto absolutamente tenemos que hacerlo. Sole Mayol, buenos días.
Buenos días. Yo estaba pensando en una serie ya. O por lo menos una película, sí, para el año que viene, para
es
Navidades.
Es verdad que tiene una película.
Claro.
Entre el hallazgo, la relación con, sí, la gente del pueblo. Fíjate, el ataque de los perros, el aborto de Bambi. Los celos de la mujer de Aladín.
Hay trama, hay trama.
Hay trama, hay trama, lo vemos.
Lo coge un buen guionista y aquí te
bueno,
hace una
serie. Yo lo veo totalmente. En fin, vamos a cambiar completamente de tercio porque mañana es la Lotería Nacional, que para alguien ajeno a España es muy difícil de explicar porque esto no se trata simplemente de un sorteo. Esto es un fenómeno social, ¿verdad, Elsa?
Es una tradición. Bueno, yo en mi casa, toda la vida desde pequeña, ha habido entre la familia. Yo te doy un número, entonces lo intercambiamos. Mi padre además compraba, y me acuerdo, para mis abuelos, sus padres y la familia de mi madre. Pero es que era ya
una institución
que estaba exactamente instaurado.
Mira, nosotros hemos recibido un décimo para el equipo de nuestro frutero, de Luis. Fíjate. Un décimo para el equipo de la sobrina de Paloma Gómez Borrero.
Claro.
Es que son
regalos
de cariño.
Ilusión, ¿no?
Y luego ese ceremonial, ¿no? De por la mañana sentarse la abuela o la madre delante de la tele. 40.000, Nania, no. Es que crecemos con eso, ¿no?
Eso es una maravilla. Yo recuerdo de toda mi vida que el día más bonito de todas las Navidades era cuando te despertabas el día que te habían dado ya las vacaciones, te quedabas en la cama calentita y oías
y de fondo.
Claro, es que lo asociamos a eso, al comienzo de las vacaciones y a la puerta inaugural de las fiestas navideñas. Y entonces te entra una alegría de ver a esos niños cantando que dices, pero bueno, esta señora es tonta, ¿no?
Bueno, yo no juego a la lotería después el resto del año, ¿eh? O sea, nada. Pero sin embargo, en Navidad, vamos, de cada
compra.
Sitio.
Bueno, y luego que tienes de las parroquias participaciones, sí, de las asociaciones de vecinos, de las asociaciones de deportistas, ¿eh? Siempre ayudando un poquito ahí.
Sí.
Bueno, vamos a hacer un alto y enseguida damos carta de protagonismo a nuestros oyentes que nos han ido enviando sus historias de la lotería.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Mientras le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal,
el premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Piña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza con los productos frescos de la mejor calidad del Corte Inglés. Una buena pierna de lechal, unos langostinos cocidos y un champán Brut Lallier se saborean mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda web y app.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Que aquí los españoles también tenemos algunas dificultades. ¿Cómo se coge una rotonda? ¿Por qué carril tengo que ir? ¿El de la izquierda, el de la derecha? ¿Lo cojo allí?
¿Por otro tipo de impacto? ¿No la has visto venir
de pitada? Las rotondas se movían.
Como las columnas de los garajes.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Repiquean las campanas, todos juntos en la plaza. Cucurucho de castañas, huele a lumbre y a turrón. Se prepara el aguinaldo, ya se afinan las guitarras. Una coge su bandurria, otro coge su tambor. Y se va dejando a un lado todo el odio y el rencor.
Hoy, bueno, ¿cómo es este villancico de Rosalén?
Una joya.
Pero fíjate, qué tiempo hermoso. De paz.
El resto del año también sea Navidad. Oh.
Pero qué cosa más bonita. Bueno, ya ha venido Paulette.
Sí, aquí estamos.
Y trae la cesta de los oyentes que han estado contando sus anécdotas de la lotería.
¿Vosotras jugáis a la lotería?
Hemos comentado que sí, en Navidad sí. Como locas, todos. Pero que muchas de nosotros y de nosotros no es solo habitual.
Navidad. El resto del año nada.
Nada,
es solamente por Navidad, porque los de diciembre, tal.
Exacto.
Bueno, pues vamos allá con algunas supersticiones, vamos a decirlo así, vamos a ver con qué nos cuentan.
Bueno, yo quería contaros que a mí lo que me pasó una vez es que pues soñé como días antes con un número en concreto de la lotería y nada, en mi ciudad me puse a buscar ese número porque yo estaba convencida de que si lo había soñado era porque tenía que tocar. Me recorrí muchísimas administraciones y en ninguna estaba. Al final compré uno parecido, pero tenía como un poco el temor de que saliese justo el que yo había soñado. Así que fue una lotería súper amarga porque yo no tenía ese número y al final la verdad que el gordo no fue tampoco el que había soñado. Me quedé bastante tranquila y luego pensé que ojalá no vuelva a soñar con ningún número porque me llevo por la calle de la amargura.
¡Ay, qué angustia! Total.
Pero sí es muy liberador que los sueños no se cumplan.
Uf, ya, pero hasta que te das cuenta de que no se cumple, tú imagínate, niño tras niño, bolita tras bolita, ¿no?
Ah, yo lo veo al final o lo consulto. Yo
no sé. ¿Tú no lo ves?
Ay, veo un ratito, pero no las 3 horas que dura el sorteo.
Ah, yo no, claro, yo soy capaz también.
Yo lo pongo de fondo.
Lo hemos seguido todas las veces que nos toca y cae en fin de semana la Lotería Nacional, pues ahí sigues ciertamente bien juto.
Bueno, a mí me ha tocado retransmitirla como unos 20 años. ¿Eh? Y en el salón de loterías te encuentras de todo.
Ay, sí.
Pero es que te encuentras de todo. Ya no es que sean... La gente va a propósito, pues eso, vestido de billetes de lotería, de bruja.
Las colas que hacen para entrar desde la noche.
Efectivamente.
A veces con un frío helador.
Mm-hmm. Bueno, y ya verás, el viernes, el jueves, tenía una reunión con el director del Teatro Real y me dice... han venido 6 guardias civiles custodiando el bombo de los números y el bombo de los premios. ya está todo tal. Y tienen, me parece que dos vigilantes permanentemente.
Hombre, claro, o sea, que puede fíjate, acabar la gente
tres días antes.
Sí, claro, pero puede haber una guerra civil.
Me llamó la atención. Digo, bueno, por favor. Dice, ha venido custodiado por seis. Dice, pero ahora permanentemente está vigilado.
La bueno, cosa sería, claro, imagínate que se cae un número, ya, se
pero,
pierde.
Pero no se me llamó la atención que podías cerrar y dices, bueno, no, pues no, ahí no, lo no, dejo. No, 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 que no pierden.
Si robaron en el Louvre,
eso.
Pueden robar, lo que sea. Pueden apañar.
En el salón de la lotería. Exacto. Ya lo dudo, fíjate, estando la Guardia Civil.
Sí, bueno, no, eso es verdad, eso es verdad.
Ya quisieran en el Louvre.
Bueno, vamos con otra historia.
Esto. Buenos días, Cristina y amigos de la COPE. Pues recuerdo cuando era pequeño, que vendían en la puerta de los mercados, se ponía un señor con un maletín y vendía participaciones de décimos. Entonces mi abuela compró uno, pues como debía de ser como de 5 pesetas, y nada, pasó por allí una tía de la familia, una familiar que no era muy cercana, y dijo, ah, mira, pues tengo aquí una papeleta, unas papeletas y tal, te voy a dar una participación de una peseta. Y nada, con la coña de, bueno, una peseta, ya ves tú lo que nos tocará, pues tocó el premio gordo. Y recuerdo que un tío mío se lo tomó muy a mal y dijo que él no volvía a compartir décimos de lotería con nadie, vamos, décimos, ni participaciones, ni nada, que luego tocaba y les tenían que dar el dinero.
Claro, es que ojo con la gente que comparte décimos, que hay muchas historias.
¿Vosotros compartís? ¿Vosotros sois de compartir?
Claro. Compartido.
En el equipo sí, llevamos un montón compartido este año. Por lo menos dos decimos enteros, no, varios. Mm. Y luego las familias, es que es la tradición. Lo que hay que hacer es dejar muy claro quién participa.
Sí.
Porque la gente se transforma.
Hombre.
A mis padres les tocó la lotería en un número, no sé qué cantidad, y tenían el original, o sea, lo que es el billete, lo tenían ellos. Dios mío, mi madre no lo encontraba. Bueno, la otra persona dice,
violenta.
No vuelvo a hacer esto. Porque claro, creían que se...
Que se lo había quedado.
Pero ¿cómo? Dice, mira, cuando apareció, dice, no os imagináis la tranquilidad que... Esto es terrible, es que porque es verdad que se transforma.
Es que al final es como las herencias.
Sí,
no. Como dirás, ¿estabas tú o no estabas incluido?
Es que además yo creo que se comparte con alegría, pero luego no se reparte con la misma alegría. Ya te digo.
Ya te digo. Ojito, pero haciendo las cosas bien, luego es el día de la fiesta, el ir a las peñas, ir a las portales y ver cómo la gente celebra junta.
Sí. La verdad es que
mira, hay un chico que está para allá, yo creo, y que dice que es mentira, que no hay que lo de la lotería, que esos que son unos actores que vienen con cava. Y te quedas así, sí, no, no, güey, eso lo sé yo, que no toca. Que cava va a tocar esa realidad. No.
Es que esto gente pató, que ponen terraplanistas, gente que dice que no hemos ido a la luna, que no se ha hecho el sorteo.
Y hay gente a la que no le gusta. Yo conozco una persona muy cercana que le considera... Pues que no hay que jugar a la lotería, que eso es un juego más.
Que es un vicio.
Eso es. Vamos a escuchar a esta oyente.
Hola, muy buenos días y feliz domingo a todos. No, no he jugado nunca a la lotería, ni me gusta. Y además me sorprende mucho cuando, si algún día voy de viaje a algún sitio, hay gente que me dice, ya que vas a tal sitio, cómprame 3 o 4 décimos de un determinado número y me dan 80 o 90 euros para la lotería. Gente que yo considero que no está muy sobrada como para gastarse ese dinero.
Sí, pero verdad que es Navidad... una controvertida discusión, claro.
Sí.
Nos gastamos a veces lo que no tenemos o lo que no deberíamos, pero
bueno,
es por lo que decía
antes. Los españoles jugamos mucho, ¿eh? Como anécdota, por ejemplo, con mi nueva familia, mi nuera es búlgara, en las Navidades previas, yo jugaba mucho a las cartas. Y como además la familia es compleja, porque los hay que hablan inglés, que no hablan inglés, mi consuegro habla restos de alemán, pero mi consuegra no. Entonces es complejo, porque por relacionarse. Entonces yo saqué ahí las cartas y al chinchón, taca y taca, 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 les enseñé a todos. Y al cabo de unos días me dice mi suegra, vosotros jugáis mucho, ¿no? Digo, pues sí, bastante, todas las familias.
Claro.
Y estaba verdaderamente escamada. Porque para ellos el juego es vicio. Y está relacionado con las tabernas y con el mal uso del tiempo, ¿no? O sea, que es que eso según las culturas.
Por cierto, tu familia, ahora que están aquí además, tu nuera entiende lo que es la lotería? O sea, ¿está puesta al día?
Seguro que no. Es verdad, tengo que hablar con Elena y comentarle.
¿Y para qué?
No, no lo entiende, seguro que no lo entiende.
Hay que ir introduciéndola mañana.
Claro.
Hay que meterla ahí con la radio a tope.
Claro.
A ver, mañana toda la familia pegada.
A la tele, para que Felipe
pues a mí que me daría cosa que me tocara la lotería.
¿Ah, sí?
Siempre, por supuesto, juego con mis hermanos y reparto y me encanta. Sí. Y lo veo como, ay, qué bien. Pero por otro lado digo, uy, virgencita, que me quede como estoy. Porque seguro que la vida te quita de un lado y te da de otro. Y digo, si te toca la lotería, a lo mejor alguna cosa de las bonitas que tienes tú, de tu trabajo, de tu familia, de tus hijos y tal, no te iba a ir bien. Así que digo, que no.
¡Qué karma! Pues ya al revés. Malo, yo eso no creo.
Yo al revés. Mi hermana Elena, y además mi hermana Elena es siempre muy de loterías, la heredad de mi padre siempre. Cuando está en casa está con la tele y cuando se tiene que ir a hacer algún recancoche, la radio, o sea, no falla todos los años. Y es la que siempre intercambia, compra para todos. Y al revés, mi hermana Elena y yo siempre somos, jolín, si nos tocase la lotería, bueno, pues yo repartiría a no sé quién, a papá y a mamá. O sea, siempre estamos
aparte
ahí.
Aparte que tampoco hay tanto que repartir.
Ya, luego te quedas sin nada.
Si es que el gordo está en 300 y pico mil. Madre y cómprate mía. Tú, ni para una casa. En Madrid, ni a Barcelona, una casa. Desde luego Mallorca tampoco, no sé cómo estará la cosa en Sevilla.
Y Hacienda que se lleva una parte.
Claro, ay, con lo cual. Hay que subir los premios.
Conclusión, que mejor que no toque.
No, quita, que con eso no sabemos.
O lo que me lleva el piso.
Sí, eso sí. ¿No?
La entrada del piso la tienes y ya eso es una cosita que te quitas.
No, es como decía mi abuelo, un pellizco.
¿Un pellizco?
Sí. Es que antes te comprabas 12 casas y ahora te compras una.
Fíjate,
si acaso.
Sí. O parte de una.
Lo que es la puerta, el dintel.
Exacto, la ventanica. Y luego está la gente que lo compra, que yo me acuerdo como un anuncio de la lotería que era así, era por si acaso toca, porque es gente que nunca juega y de repente es, y si eres el único pringado de la empresa.
Eso es. Los de aquí, exacto. De compro y los compro por eso.
Claro.
El número de Lama, el número de COPE. Es, vamos, o sea, va a tocar en COPE, claro. Y tú el único mirando.
El único pringado.
Es que se te tiene que quedar una cara.
Mi marido lo busca por todas partes, porque encima se queda con todos los números. ¿Así? Y a lo mejor estamos en verano, que esto que ahora les ha dado por ponerlo, a lo mejor en la peluquería o en un bar o lo que sea.
Y
se acuerda del tatatín, tatatín, tron en tantera. Y resulta que lo busca o llama para que le reserven un número. Es más, no. O sea, se queda tanto con los números que no puede ir a comprar lotería. Tengo que ir a comprar yo. Porque y se queda todo. Fuera.
¡Ay, qué bueno!
Porque, por favor, porque ve,
memoriza.
Yo cojo uno, el que me gusta, sí. Y ya está. Y él, sin embargo, está viendo ese, pero está viendo todos los de los alrededor.
¡Qué memoria visual!
Entonces, se acuerda de los otros números y dice, ¿cómo voy a coger este? Claro, y luego acordarme
no
que
te vas
le ha dado...
200. Mejor bueno, que no vaya que se arruina, claro.
Es que, ¿a poco que seas un pelín obsesivo con esas cosas?
Un pelín, mucho.
Un poquito obsesivo. Es que no vives, es un sí.
Claro, es horrible.
Oye, pero esa memoria visual para otras cosas es maravillosa.
Sí, es muy maravillosa para él. Yo, a mí me da lo mismo, porque a mí se me olvida a los dos segundos. Ya no me acuerdo. No sé si acababa en cinco, si acababa en seis.
Imagínate, claro, que caí en Murcia y dices, si es que fuimos, es que fuimos, sí, y lo vimos.
Eso es.
Bueno, eso es peor. A diario paso por el intercambiador de Moncloa. Cada año digo, ay, este año... Y es que toca todos los años. Pero luego dices, claro, pero ¿cuál toca? Claro. Como en Doña Manolita.
Bueno, que es desde... que se juega tanto que tiene que tocar. Es imposible que no toque. Si es que Doña Manolita, yo he visto gente que viene y hace cola toda la noche, viniendo pues de Canarias.
Sí, bueno, sí, es que las filas que tiene Doña Manolita es alucinante, ¿eh?
Bueno, y hemos hecho entrevistas de gente que dice, bueno, ¿y está usted las 4, 5, 6 horas? Sí, no, sí. Es que se deja el turno, me voy al bar de enfrente y luego se vuelve.
Exacto, no, es un trabajo.
Pero no se puede comprar por internet directamente, ya está, y te evitas la cola. Pero
yo con lo bonito que está en la cola.
El hacer cola de 3 horas es más...
Es
evidencia, ¿no?
Coge un
emigrante de soles. Haces muchas amistades.
O enemigos, según también se vea.
Bueno, es competencia.
Más cositas que pasan el día 22.
Buenos días. Yo no puedo decir que me ha tocado el gordo. Lo que me tocó fue hace 26 años, un 22 de diciembre, fue la gorda. Una beboti preciosa, redondita, que se llama Carmen.
Son redonditos.
Es que tú lo tienes muy fresquito ahora en casa.
Son redonditos, me está esperando. Redondo.
Trabajaba chavalín con 20 años en una cerrajería. Teníamos un compañero que tenía una obsesión con la lotería de Navidad brutal. Tenía todos los números apuntados en un papel donde jugaba, la cantidad que jugaba. Y bueno, pues yo estaba allí en el taller enredando y... Este se fue al baño. Niño, si sale algo, apúntalo. Bueno, pues me fui, miré. El décimo, el que más participación tenía. Y apunté ahí el mismo número y dije que era el segundo premio que había salido mientras que él estaba en el baño. Después de la euforia y tras el chasco, quería matarme, pero vamos, tampoco fue algo muy... No llegó la sangre al río.
¡Qué faena!
Hay que tener mala
ya te, bueno, eso lo hizo mi hermana. Es que además me la contaste allá, por siempre preguntaba, ¿qué habláis en la radio? Y ella lo hizo una compañera que trabajaban juntas, lo típico, que tenía sus décimos, estaban oyendo, en vez de trabajar, estaban ahí escuchando la lotería. Y dice, ay, me voy un momentito al baño, apúntame si sale alguno de los gordos. Y no creo que fuese el gordo, pero también apuntaría un segundo. Se lo anotó porque vio los décimos que tenía. Y claro, imagínate los botes que pegaba la otra.
¿Qué?
No, no, para matarla. Directamente, sí, sí, sí.
Imagínate,
sí.
Tocas el cielo y te bajan
de No, no, o sea... eso debe ser lo peor de lo peor.
Es tremendo.
Y bueno, y uno que perdió, por lo visto, sabía que le había tocado la lotería, pero no sabía dónde lo tenía. Y sabía, no, bueno, no pasa nada, porque le tengo aquí en casa. Lo tengo aquí en casa, lo tengo aquí en casa. Lo había guardado también, que estaba, por lo visto, pues en un libro, pero que tenía... de libros, unas estanterías y estanterías, y tuvo que levantar la casa entera, pero por lo menos apareció. Al final apareció. Sí.
Bueno, horror. Yo alguna vez he perdido también algún número y tal, y ya cuando lo encuentras, ya se ha pasado. Ni se me ocurre mirar a ver si estaba premiado o no.
Claro, porque caduca los 3 meses, ¿no?
Sí, algo así. Y dije, bueno, en fin, lo daremos por perdido.
Bueno, hace poquitos días estuve yo en la oficina de objetos perdidos de la ciudad de Madrid. Sí.
Ah, bueno, cuando hiciste el report.
Claro, sí. Y ahí tenían décimos. Décimos que la gente había perdido. Claro, que no contrastan si está premiado o no, pero sí que es verdad que 3 meses después ya no valen nada.
Pero no has vuelto, ¿no?
No he vuelto.
Es que le he encargado a Etín que pregunte por mi...
Pero volveré.
Mi pequeño reloj de oro.
Tengo que preguntar por el tuyo y por un pendiente.
Sí, era la única herencia que tuve de mi madrina Eugenia.
¿Pero
haz un llamamiento otra vez. ¿Dónde lo perdiste? Pues, ¿cuándo lo perdiste?
Pues lo perdí como hará 2 meses.
Pero, ¿Pero perdido, robado, perdido?
No, yo creo que perdido porque fui a hacer un programa de la 13 a grabarlo y se ve que todavía lo tengo. Luego me fui a una misa que tenía al funeral a las 8 de la tarde y cuando regresé a casa no lo tenía ya. Y llevaba seguro. Estaba por la zona, bueno, hice el recorrido desde la Puerta de Alcalá hasta Ramón y Cajal en Madrid y después a mi casa. Y era un de eslabones dorados de oro de los años 50, mi única herencia de mi madrina. Y me queda esa pena, ¿no? Que son cosas... Estoy venga a decirlo en antena.
Tú y en antena.
Estamos hablando de la lotería.
Mira, si te toca la lotería, te compras otro parecido.
Sí, pero no.
No, lo mismo. No va a ser igual, pero por lo menos te acuerdas de ella.
Es que no es un problema del oro, ni es un problema de que son cosas, me entienden los oyentes, ¿no? Del corazón.
Ni de lo que vale siquiera, ¿no?
No, no, no.
Hubiera sido de latón, te hubiera dado igual.
Sí, exacto, exacto.
Pues mi madre en el año 1957 le tocó la lotería, que le tocó 100.000 pesetas, eso era un dineral. Y lo que hizo, bueno, mi madre y mi padre, es que se compraron una Vespa. Y se casaron.
Una Vespa.
Así que fenomenal. Eso le dio para eso y para más.
Bueno, muchísimo más.
Pero sí, le dio para eso y para más.
Para...
Venga, que tengáis buen día.
Muchas la Vespa gracias. Y no, casarse.
No, pero entonces con eso te comprabas un piso.
Piso, la Vespa y todo,
sí,
vamos.
Sí, sí,
la Vespa en el año de oro, 57.
Entonces. Una Vespa de oro.
Claro.
Fíjate, ahora serían entre 3.000 y 7.000 euros, dependiendo de la inflación. Pero los 100.000 euros, los 100.000 pesetas de entonces era una pasta.
Hombre,
era una pasta.
El año 57, por favor, vamos.
Madre mía. Hablabais de décimos perdidos, vamos con ello.
Muy buenos días, amigos de la COPE. Pues lo más tremendo que me ha pasado a mí con la lotería es que mi hermana perdió todos los décimos que jugábamos. Y lo peor, que se sabía el número. Fue tremendo. Nos pasamos toda la lotería rezando porque no saliera.
Al revés,
qué horror. Hoy que me encanta, rezando para que no saliese. La entiendo perfectamente.
Ay, Dios mío.
O sea, es buenísimo.
Oye, ¿y alguna vez os gustó? ¿Nos gustaba de pequeñas? ¿Os apetecía ser niña de San Ildefonso? De las niñas que cantan.
Ay, qué presión.
En vuestro caso.
A mí me daba mucha envidia, sí. Y yo preguntaba también. Y decía, no, es que son los huérfanos de que yo ya creo que no son huérfanos.
Dice, ah, pues entonces
ella no.
No. Miraba fijamente a mi madre. No, pero que. Y decías, bueno, pues nada, claro, es lógico, si son huérfanos. Pues
pero
ya no
me
les puedes
acuerdo
tener.
Cuando aparecieron las niñas, cuando entró un poquito la inmigración.
y sobre todo...
Bueno, y no sabes lo que es dar los nombres, porque yo que he hecho varias veces... Indenbungen en Kanga. Y luego viene Bornikoska Polleva, tucutú. Y a veces no puedes, no sabes pronunciarlo.
Ay, por favor.
Y es bonito, porque es hay verdad. Una niña negra, una niña china, una niña mora, una niña rumana, y es divino de bonito,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Oye, que tienes que ser complicado, porque yo a veces lo pienso y digo, coger un número
hombre.
De 5 cifras y cantarlo...
Sí, es complicado.
¿Eh? Y a veces es un número...
Y con los nervios, delante los nervios. De toda claro. España.
Toda España y extranjero, porque habrá quien lo esté viendo desde Estados Unidos.
Es que están mucho tiempo entrenando, ¿eh?
Hoy en La Razón llevan una entrevista a una niña de San Ildefonso del año 86 que se equivocó y en lugar de decir que habían tocado 250 millones, sí. dijo 25. Y entonces dice que lo recordaba con mucha ternura. Y la verdad, bueno, ahora es una mujer hecha claro. y derecha.
Bueno, pero... sería un trauma, ¿no? ¿O no?
Bueno,
mucha
ella,
ternura. ¿Cómo
ella, ella no lo ha recordado en la entrevista que le han hecho, lo podemos leer en La Razón hoy, con como si fuera un trauma. No, no.
Pues
menos mal.
La inocencia. No, porque enseguida lo corrigieron. Enseguida los que estaban ahí dijeron que no, esto no puede ser. Son 250 millones.
Bueno, el último. Si me dais el último.
Sí, venga, el último.
Buenos días. Lo mío fue una anécdota a la inversa. Resulta que una tía mía era superjugadora de la Lotería Nacional y se la había olvidado de comprar Lotería de Navidad. Y al ir de vuelta para casa con mi abuela, le dijo, ay, vamos a parar en el bar compostelano que no le cogí la lotería de Navidad. Pararon, mi tía la compró, se la ofrecieron a mi abuela la vio y dijo, va, quita, quita, que eso es un número muy feo. Resumiendo, que fue el gordo de la lotería de Navidad ese año, le tocó a todo el barrio, excepto a nosotros. Pero bueno. No pasa
porque
nada.
Era feo.
Eso señales duele. De la vida.
Es que no hay número feo. No hay que decir que es una pura regla estadística. O sea, que es absurdo.
Y bendita mala memoria, ¿qué queréis que os diga? Bendita mala memoria e ignorancia.
Bueno, cambiamos de música.
Estas trompetillas.
Qué bonito para la padre.
A ver, esto debe ser un villancico.
¡Ay, me encanta!
Robbie Williams y Jamie Cullum cantando Merry Christmas Everybody. ¡Qué barbaridad! Digo, eso es que va a hacer Pau Fill, ballena, a la plancha dorada.
Por lo menos.
Pero no, no, la cosa es la prometida sopa de pescado navideña.
Sí, 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 sí. Además es receta de mi madre que la hacemos toda la vida en casa y que queda con un sabor increíble. Y lo bueno que es que se puede dejar hecha desde el día anterior y te dedicas pues eso a disfrutar de lo que importa
muy
la Navidad.
Ay, yo esto lo cojo porque a mí la sopa de pescado...
Sí, además, de hecho, todavía no la he subido a Instagram porque le he hecho una intentona, pero Instagram, como hace alguna de las suyas, no tiraba tal. Así
¿no has
que
puesto a tu madre a hacerla, que así la conocemos?
No, la verdad es que no, porque no he coincidido con ella, pero bueno, saldrá luego en Nochebuena haciéndola. Venga, ingredientes para 6 personas. Lo primero que vamos a hacer es un fumet, que a ver, puedes echar caldo de brick, pero alguno que esté rico, que tenga buenos ingredientes, pero hacer un fumet es súper sencillito, lo podemos hacer en casa. Y vamos a necesitar restos de pescados, espinas, cabezas, cuando vayamos a comprar el pescado, que luego le vamos a echar, porque nos eche todo lo que tenga el pescadero. Una rama de apio, un par de zanahorias, un par de puerros, y todo esto lo ponemos con agua o en olla normal, a chof, 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 una horita. O lo podemos hacer también en olla rápida, que en 20 minutitos tenemos un fumet maravilloso. Para la sopa vamos a necesitar 2 puerros, 300 gramos, yo le he puesto calabaza, como está de temporada, pues le ponemos calabaza. 4 cucharadas más o menos de aceite de oliva virgen extra, tomate concentrado, esto al gusto, un poco del tomate. Sal y pimienta también al gusto, 1 litro de fumet. Y luego yo le he puesto de pescado rape y merluza, pero aquí cada uno el pescado que más le guste, el que tenga, si lo tiene congelado, el pescado que quiera.
¿Qué pescado has puesto? Dime otra vez.
Rape, que yo y, no... merluza. Rape y merluza.
¡Qué fina!
Sí, sí, y además todo limpito para que no tenga ninguna espina ni nada.
Vale.
La sopa, pues muy sencillita, lo que tenemos que hacer es cortar el puerro y la calabaza y lo ponemos a pochar todo así finito con un poquito de aceite de oliva virgen extra y cuando lo tenemos así bien pochadito... Le añadimos el tomate concentrado, que el tomate concentrado va a dar un color y un sabor espectacular. O sea, podríamos utilizar tomate natural, pero bueno, el concentrado también es cómodo, pero el que quiera usar tomate natural, le echa tomate natural, dejamos que se sofría bien todo y cuando eso ya tiene un saborazo que te mueres, incorporamos el fumet y vamos a dejar hirviendo todas las verduras 15 minutos.
Pasados los 15 minutos, lo que yo hago es triturar todo, las verduritas, con el fumet, y nos va a quedar, nos tiene que quedar no espeso, como puré, sino nos tiene que quedar más bien una textura líquida porque es sopa.
Okay.
Y porque, por eso, que en función, si lo vemos que nos ha quedado un poquito más espesito, le añadimos un poquito más de fumet o un poquito de agua para regular el toque. Uh-huh. Y nada, una vez que ya tenemos nuestro caldo de la sopa con un saborazo que os morís con todas las verduras, le ponemos el rape y la merluza cortado todo así desmenuzadito en trocitos chiquititos, y eso lo dejamos hervir durante 10 minutos. La sopa, como os digo, es mejor de un día para otro porque coge mucho más sabor, uh-huh, coge mucho más cuerpo, pero bueno, que también la podemos preparar al momento, que tampoco se tarda mucho. Y nada, yo directamente la sirvo con un poquito de perejil, y ya os digo que es una receta buenísima, por eso, porque la podemos dejar preparada con antelación, que es simplemente calentar y servir. Y nada, y luego mil opciones, o sea, verduras por las que tengamos en casa, que yo le he puesto calabaza y puerro, pero el que tenga, no sé, calabacín, cebolla,
coles de Bruselas, boniato, brócoli, patata, coliflor,
lo que queramos. Y el tomate concentrado, lo que os he dicho, también podemos triturar tomate o de lata de tomate natural, okay, o sea, con un poquito a lo...
Y le puedes poner unas almejitas o unos mejillones.
Unas almejas, claro, a ver, yo es que suelo hacer de pescado porque mi marido es alérgico al marisco y por eso no tal... Pero efectivamente, una vez que está hecha, le pones unas almejas buenas.
Bueno, llevas hasta calamares.
Lo que queramos, gambas, o sea, pescado, lo que le queramos añadir. O
qué
sea
bueno,
que...
a mí me gusta muchísimo.
Qué hambre.
Y es que además es muy saciante, es un primero muy saciante, tampoco te carga, no es tal, y es perfecto para...
Y lo que me gusta eso es que lo puedes hacer el día de antes, que claro, los que trabajamos el día 31 que no la dejas hecha un
yo
día
recomiendo
antes.
Que, que se haga un día antes porque el coge más sabor, sí, coge más sí, cuerpo, esa sopa así espesita y rica.
¿Qué habéis sido lentos? ¿Qué ibais en el coche y no teníais boli? Pues en internet, en cope.es, buscáis programas y buscáis fin de semana, y ahí tiene Paufil su sección y viene minuciosamente expuesta la receta, que también podéis encontrar en su red, en Instagram, donde en realidad la aprenden todos los 10 millones de chinos y los 12 millones de sudamericanos que la siguen. Paufil se llama allí. Muchísimas gracias, querida.
Gracias a vosotros.
Que tengas
feliz
una
Navidad,
muy sabrosa noche de Nochebuena. ¿Qué
igualmente
me dices, Elsa?
Que soy embajadora de la magia y no me queda más remedio que decir, León se transforma y ahora ya es todo Castilla-León. Con desde el día 25 hasta el día 1, magia
festival
con
magia,
muchísimas mujeres y todos magos internacionales.
Pues Elsa González, feliz Nochebuena. Sole Mayor, feliz Nochebuena.
Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La batalla por la Moncloa comienza en Extremadura.
Y en COPE te lo cuenta Jorge Bustos.
El futuro se juega en Extremadura.
Sigue desde las 8 una noche electoral clave. Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Llegan las noches más mágicas para niños y niñas.
Papá Noel y los Reyes Magos vendrán cargados de juguetes.
En el Corte Inglés van a encontrar los favoritos de los peques.
Los que más se piden.
Como Nancy Trenzador Mágico, el peluche Ultimate Stitch.
La mascota digital Bitsy Disney.
Los mejores juguetes de la Navidad.
Están en el Corte Inglés.
En tienda web y app.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita. En forma de educación, alimento y salud. No elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos unidas.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si usas Wilet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000, 400.000,
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Consulta condiciones en tienda y web.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.